El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. En un ratito vamos a estar conversando con Lisandro Montes de la banda española Dorian, una banda que lleva 20 años de trayectoria, que está presentando su sexto disco de estudio que se llama Ritual y tiene un montón de colaboraciones muy interesantes, y vamos a hacer contacto entonces con Barcelona para conversar con Lisandro Montes, composición, arreglos, producción de Dorian y por supuesto para enterarnos de lo que está sucediendo con este nuevo disco y con la preparación de su gira que los va a traer a Chile el 14 de mayo presentándose en la Sala Metrónomo. Y también vamos a estar conversando con nuestra querida Sol Márquez, con quien vamos a estar hablando, como hacemos cada cierto tiempo, de series. Vamos a partir escuchando a Plumas, esta canción que nos encanta, se llama Cerca del Sol.
Cerca del sol. Cerca de todo.
Continuamos haciendo nuestro Radiópolis y ahora para recibir contacto desde Barcelona. ¿Estamos en Barcelona, Lisandro? ¿Dónde estamos?
Sí, hola, muy buenas. Aquí Lisandro de Dorian. Estoy en Barcelona, sí, ahora mismo sí.
Bueno, estamos conversando con Lisandro Montes, teclados, coros y composición de la banda española Dorian, que tiene una base de fans importante en nuestro país, que estarán muy contentos, porque Dorian se está presentando el 14 de mayo en la sala Metrónomo, ahí en Ernesto Pinto Lagarrigue 179, y van a estar además presentando Ritual, que es su sexto disco de estudio, además un disco que es pospandemia, y le vamos a preguntar a Lisandro cuánto tuvo que ver esto con esta experiencia y con la gira de Ritual, que los pone de vuelta en la carretera y encontrarse con el público después de lo que fueron varios años de estar guardados. Justicia Universal, su disco anterior es del 2018. Entonces, bueno, han pasado un montón de cosas, Lisandro. ¿Cómo siente usted que llegan a este Ritual y a la gira que le acompaña?
Sí, pues la verdad es que a veces uno pierde la cuenta si ha pasado un año, dos o tres. Fue realmente, bueno, yo creo que fue un poco duro, hubo momentos duros para todo el mundo. Nosotros, bueno, en nuestro caso, mira, hemos tenido la suerte de que justo acabando la gira del disco anterior, Justicia Universal, creo que acabamos finales de 2019, entonces ya teníamos como el plan de, bueno, ponernos a componer y a producir canciones nuevas. Entonces, bueno, todo esto de la pandemia nos pilló en ese momento y tampoco fue tan dramático para nosotros, porque realmente yo creo que hemos tenido más tiempo que nunca para desarrollar un disco, ¿no? Y de alguna manera sí que, digamos, la pandemia te atraviesa en ese momento creativo, pero era un disco que ya más o menos teníamos pensado hacer y bueno, estamos muy contentos con el resultado, con un Ritual.
Bueno, Ritual además es un disco que es muy interesante porque es un disco pandémico, pero al mismo tiempo es un disco muy cosmopolita, es un disco muy lleno de amigos y amigas que están colaborando, ¿cierto? Y lleno de sonoridades diversas. Entonces, mi impresión, mi hipótesis, Lisandro, de lectura respecto a Ritual es un poco esa reacción, ¿no? Es abrir al mundo sonoro y a través de lazos y de vínculos desde distintos lados del mundo al mismo tiempo que estaban encerrados. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
Pues sí, mira, la verdad no había hecho esa lectura que acabas de decir, pero es interesante. Mira, yo creo que, bueno, desde hace tiempo, digamos que poco a poco uno va incorporando, digamos, siempre somos un grupo bastante inquieto e intentamos que cada disco, digamos, que tenga nuevos ingredientes, ¿no? Si bien siempre hemos tenido un sonido muy Dorian, muy propio desde los inicios, que está más relacionado con la música New Wave y un poco más oscura y electrónica y tal, pero siempre, digamos, somos gente inquieta y estamos muy al día también de lo que pasa en el panorama musical. Y este disco sí que fue, digamos que una consigna, digamos, que era no repetirnos y no caer en lugares comunes para nosotros, ¿no? Y de hecho hay muy buenas ideas que se nos han quedado fuera del disco porque, justamente por este motivo, porque sentíamos que eran canciones que digamos, de alguna manera, donde nos sentíamos cómodos y tenían mucho que ver con el sonido de Dorian de toda la vida. Y justamente en este disco queríamos alejarnos, ¿no? Y queríamos incorporar otros patrones rítmicos, muchas músicas de otras regiones del mundo, desde África, desde el Caribe. Todo eso, por supuesto, mezclado y pasándolo por nuestro filtro. Pero sí que queríamos hacer un disco como muy, muy cosmopolita, de alguna manera. Uh-huh. Incluso, si bien el idioma es el castellano, obviamente el español, hay, como dices tú, muchos colaboradores y muchos, hemos utilizado samplers también, vocales, un poco al estilo de Mano Negra, y un poco para, digamos, para teñir y hacer que el disco fuera como una especie de viaje por el mundo, ¿no? De alguna manera.
Claro que sí. Estamos conversando con Lisandro de Dorian desde Barcelona. Pronto, Lisandro y el resto de Dorian van a estar acá en Chile el 14 de mayo, se van a estar presentando. Y claro, es una especie de viaje, pero también yo me imagino, Lisandro, otra imagen para pensar en Ritual, ¿no? Como una gran casa en donde uno va paseando, es la casa de Dorian, pero uno abre una habitación y se encuentra con Alice, que es hoy día uno de los productores más relevantes de la escena española, que trabaja con C. Tangana, que trabaja con Javier Amena, con Princesa Alba. Ahí hay una canción, colabora también con Mark Gili, hay otra canción con Ana Mena, hay otra canción con Lido Pimienta, muy querida en nuestro país, muy colabora con muchísimos músicos y creadoras chilenas también, también Ajá. Pim Flaco está presente, ¿cierto? Entonces cuéntanos un poco también cómo fue esa diversidad de colaboraciones y qué era lo que querían proponer con estas canciones tan diversas que están en este disco.
Sí, mira, digamos que siempre las colaboraciones que hemos tenido hasta ahora, generalmente, o casi todas, digamos, tenían más que ver con, bueno, era gente que ya conocíamos, que teníamos una afinidad tanto artística como en muchos casos ya de amistad, como el caso de León Larregui, de Zoé, o incluso Javier Amena. Y en este disco no fue tan así, digamos que en cada canción, bueno, cada canción tiene su historia, pero sí que fue una cuestión de buscar, por ejemplo, en la canción Libre, que está Galido Pimienta, es una canción que parte de un patrón rítmico bastante cercano a la chacarera, que es un ritmo folclórico de Santiago del Estero, de Argentina. Y bueno, todo eso se fue desfigurando y deformando y lo fuimos llevando a nuestro terreno. Pero sí que en un momento, por ejemplo, en esta canción sentíamos que faltaba un ingrediente que le diera, no sé si cierta credibilidad, pero que sí que lo llevara que a otro terreno, ¿no? Y Lido Pimienta, bueno, es un artista que nos gusta mucho y bueno, cuando nos surgió la idea de su voz, sí que sentíamos que tenía que ser ella y bueno, fue pues simplemente ponernos en contacto y hablarle a nosotros y bueno, hablar a distancia y se grabó a distancia también. Pero siempre en cada canción, digamos, que fue por una como necesidad artística y... por ejemplo, luego la Pin Flaco, que para quien no lo conozca, Pin Flaco es uno de los primeros referentes del trap en español, digamos. Y claro, es un poco loco porque ya, digamos que nosotros ya tenemos unos añitos más que él, somos un poco mayores y digamos que somos de otra generación. Pero lo mismo, sentíamos que tenía que haber alguien como él en esa canción y nos pusimos, no nos conocíamos personalmente y nos pusimos en contacto y la verdad que fue una experiencia genial porque se vino a casa y estuvimos todo un día trabajando y fue algo muy muy natural y muy bonito y al final quedó también lo bueno de todo esto es que luego quedan relaciones ya casi de amistad con cada uno de ellos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso de Alice, que como dices, es el productor ahora que está muy, muy arriba porque, bueno, es la mano derecha de Pucho, de C. Tangana. Y él tiene una manera, por un lado, tiene una manera muy inmediata de trabajar. O sea, nosotros somos gente que meditamos mucho todo y necesitamos muchos días para analizar las cosas. Él es una persona que tiene una manera de trabajar muy, muy inmediata, pero al mismo tiempo muy, muy orgánica, digamos. No tan fría como algunos productores de hoy en día, que la música prácticamente parece hecha en un laboratorio, ¿no? A él le gusta trabajar cara a cara, personalmente, y bueno, estuvo todo un fin de semana con nosotros, que de ahí salieron tres canciones, que en Ritual hay una, y ya veremos las próximas y próximamente se irán publicando. Pero bueno, cada colaboración tiene su pequeña historia, pero fue un poco por necesidad digamos, que sentíamos que cada canción tenía, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay muchas mujeres, porque también eso, sentíamos que era un disco que necesitábamos ese color y esa feminidad, ¿no?, en el disco.
Claro, y que los pone al día también con algunos temas que están muy contingentes, ¿no? Y eso también aparece en las letras de Dorian. Conversamos con Lisandro de Dorian desde Barcelona, quien pronto va a estar en nuestro país el próximo 14 de mayo. Se presenta en la sala Metrónomo, y me imagino la cantidad de ganas que tiene Lisandro de estar en gira y de estar frente a la gente. ¿Qué es lo que están preparando?
Sí, que la verdad tenemos muchas ganas. Yo no recuerdo la última vez que estuvimos en Chile, pero yo creo que ya pasó bastante tiempo. Ya hemos vuelto, hemos hecho un pequeño viaje ahora a México. Bueno, por suerte también, no sé si este año ya me pierdo un poco, pero hace unos meses estuvimos, después de la pandemia, ya estuvimos girando por Estados Unidos con Zoé. Pero ahora realmente empieza la gira de presentación de Ritual. Y bueno, estamos ahí con todos los preparativos y muy emocionados, con muchas ganas de volver a Sudamérica, que hace tiempo que no vamos, a Chile, Argentina, Perú. Y bueno, estamos preparando un poco el nuevo directo, el nuevo show, que por supuesto está, digamos, donde presentamos el disco nuevo de Ritual, pero también tenemos muy en cuenta que la gente siempre quiere las canciones más clásicas de la banda. Entonces serán conciertos, serán shows muy, muy largos y donde haremos un repaso de toda la carrera del grupo, además.
Bueno, es importante decir que la carrera del grupo son 2 décadas, no es poca cosa, ¿no? Quería preguntarte por lo mismo, Dorian, y para cerrar, perdón, Lisandro, de Dorian, para que la gente no se los pierda, para cerrar, respecto a eso mismo, ¿no? Ustedes llevan 2 décadas, han cambiado un montón de cosas en términos musicales en 2 décadas, en términos relacionales en 2 décadas, en términos tecnológicos, lo mismo que tú cuentas de cómo fueron grabando algunas de estas canciones a distancia, que se presentaron a distancia, que llegan las maquetas, que luego llega la voz y que mezclan de esa manera. ¿Cómo sientes tú que eso cambió también a Dorian? ¿Qué aprendieron y cuánto de ese aprendizaje vamos a ver en los shows en vivo y está en este disco?
Bueno, nosotros en verdad siempre, digamos, tenemos una manera un poco peculiar como banda de trabajar, ¿no? No somos la típica banda que está cada día en el local de ensayo ensayando. Primero, somos una banda que toca mucho en directo, en vivo, entonces también eso hace que no, tampoco tengas tanto tiempo de estar preparándote en el local de ensayo. Digamos que casi siempre estamos en gira y viajando y eso también te lleva a hacer las cosas de una manera como más móvil, ¿no? Digamos, no tan de local de ensayo y entonces estamos muy acostumbrados a trabajar de esta manera, que también tiene mucho que ver con la música electrónica, ¿no? Que de alguna manera también venimos un poco de ese lugar y tenemos esta manera de trabajar, que igual yo puedo generar una idea en mi estudio, luego la comparto con Marco, con Bailey, entonces vamos intercambiando cosas. Digamos que esta manera de trabajar, que en la pandemia mucha gente ha tenido que hacerla, digamos, de manera forzosa, nosotros era algo que ya para nosotros era natural, digamos, de alguna uh-huh. manera, esta manera de trabajar. Y tal vez se ha acentuado un poco más en este disco. Es un disco que también hemos hecho cosas que tal vez no habíamos hecho anteriormente, que es trabajar mucho también con samplers, con un poco a la manera del hip hop más clásico, digamos. Y todo eso, bueno, seguramente es un... yo creo que en cada disco, digamos, aprendes cosas. Y nada, como te digo, tenemos muchas ganas de llevarlo al directo porque estamos, digamos, metiéndonos en zonas, en territorios musicales que digamos, que para alguna gente incluso le puede chocar, porque no tenían que ver con el sonido de Dorian, aunque para nosotros es algo natural, porque sí, digamos que somos muy abiertos y siempre hemos escuchado muchas cosas, pero claro, eso la gente igual nunca lo ha visto. Entonces tenemos muchas ganas de llevar este disco al directo, porque bueno, va a abrir mucho la paleta sonora de Dorian, ¿no?
Bueno, pueden irse preparando para el concierto del 14 de mayo. Ritual ya está en la plataforma, lo pueden escuchar y desde ya también pueden conseguir sus entradas para el concierto de Dorian en Santiago, en Sala Metrónomo, el sábado 14 de mayo, vía Punto Ticket. Las pueden conseguir y nosotros vamos a cerrar esta entrevista con Lisandro, Escuchando Libre, que es la canción de Ritual, en donde están ahí colaborando con la colombiana Lido Pimienta. Muchísimas gracias, Lisandro, por este tiempo. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias a ti. Un besito a todos y muchas ganas de volver ahí a Chile.
No puedo fingir ser alguien que no soy. No lograrás que cambie de ayer a hoy. Los errores que sabes que cometí abrieron una brecha profunda en mí. Jugar con fuego, no hay otro remedio. Bajar al barro, superar el miedo. Cuando la vida me mata de pena, sentir tu cuerpo alivia mi condena. Me sobra sangre en el corazón.
Poder.
vida pueda avanzar en el huracán. Logro estabilidad y aunque extrañe tu mano a la mía, cada pena valdrá. Sé que juntos tendremos salida, las puertas se abrirán. No es el final, las lágrimas se convertirán.
Encuentro con Sol Mar, que es quien nos va a guiar en serie. Yo no he visto ninguna de las series que va a comentar hoy día, pero para eso está ella, porque es una estrella. Oye, Sol Mar, ¿quién? ¿Hola?
Hola.
Deberíamos pasar el dato.
Me puse colorada.
Aprovechando de que estamos acá, porque ustedes saben, los auditores y auditoras de Radiopolis, que nosotros tenemos el privilegio, normalmente cada 15 días, a veces dos semanas seguidas, de conversar con Sol, que nos pone al día de las series. Pero uno puede aprender siempre mucho más, y Sol Márquez va a estar dictando un taller sobre series en el contexto de la Escuela de Crítica de Valparaíso, organizado por la revista La Juguera, gente fantástica. Y en La Juguera, Sol Márquez, cuéntanos todo.
Sí, de veras, no había pensado que podía hacer este placement yo. Voy a hacer un taller de apreciación de series de TV, porque creemos, igual la Anto me apoyó muchísimo en eso, que falta harta información respecto de cómo ver las series, los formatos, los géneros. Todo el mundo habla de la tercera era de oro de la TV y a qué se refieren con eso, etc. Entonces es un taller que son 8 clases, los martes a partir del 10 de mayo a las 19:30 horas. Va a ser vía Zoom para que puedan ir de todas partes si quieren. Y la idea es revisar como historia de la televisión, sus formatos, las tres eras de oro de la TV y como tener entregar algunas herramientas, ¿no? Para ver la televisión y entender un poco más las series y sus procesos. Así que están todos cordialmente invitados a sumarse. Encuentran toda la info en mis redes y también en las redes de La Juguera Magazine.
Claro, Sol Nutella en Instagram, en nuestra Sol Márquez, Sol Nutella en Instagram, y en Twitter es Sol Márquez T. Y por supuesto también pueden en La Juguera Magazine encontrar toda la información para poder matricularse, inscribirse, disfrutar de estas 8 sesiones llenas de sabiduría televisiva a cargo de nuestra Sol Márquez. Así que Sol, vamos entonces con las series, seguimos en este camino de las series que usted debería estar viendo y no está viendo. Sol Márquez le cuenta. Vamos.
Sí, les cuento porque yo creo que el apartado de serie limitada va a ser uno de los más interesantes en las peleas del Emmy. Yo ya estoy pensando en el Emmy, los premios de la Academia de Artes Televisivas, que es como el premio más importante que se entrega.
A mí me gusta lo de la serie limitada, porque una que no está para el compromiso a largo plazo, me parece que está muy bien que uno con 8 capítulos esté listo, adiós, gracias, se acabó.
No me voy a ponerse al día con 20 temporadas. Sí, ¿no? Bueno, yo soy de la vieja escuela, llevamos muchas temporadas, incluso de 22, 24 capítulos cada una. Pero la serie limitada es también antes conocida como miniserie, pero que se armó este concepto que tiene que ver con la posibilidad de que después se transforme en una serie, que haya una segunda temporada, como pasó, por ejemplo, con Big Little Lies.
Claro. Bueno,
siempre es una buena idea, pero está manejando más este concepto de serie limitada.
O como American Horror Story, que cada temporada tenía una historia distinta acompañada por una estética.
Eso es una serie de antología, mi querida.
¡Ay! Me encanta. ¿Viste serie... cómo aprender en el taller? La serie de antología, sería eso.
La serie de antología, sí, es la que en cada temporada como mantiene cierto como esqueleto narrativo y algunos personajes o actores, pero cambia el escenario, la historia, etc. Entonces, la serie limitada es pensar en la miniserie, pero que ahora como categoría se habla de serie limitada.
Entonces, True Detective sería serie antología.
Serie antología, sí.
Perfecto, ya,
True Detective, Fargo y las American Crime Story Horror.
Perfecto, ya. Entonces, vamos con las series que deberíamos estar viendo.
Sí, una de las series que yo creo que va a lograr entrar en la competencia, aunque no sé cuánto llegue a ganar, pero que a mí me parece súper atractiva, es Pam and Tommy, que es cuenta la historia de como uno de los primeros grandes escándalos de una cinta de sexo que fue robada y que conocimos, bueno, yo no conocí porque decidí no verla, pero que conoció el mundo sin el consentimiento de sus autores y protagonistas, y es de la cinta entre Pamela Anderson y su marido Tommy Lee. Y la idea de la miniserie o serie limitada es contar, ¿no?, cómo el tipo que vendió y que al final no ganó plata con la cinta, parece que un montón de gente ganó plata, se la roba y cómo decide sacarla al mundo en un momento en que no había internet, ¿no? Entonces, o sea, la internet era muy limitada, entonces lo que hacía era vender los videos de VHS. Me parece que es súper interesante porque, bueno, las caracterizaciones son increíbles. Lily James, quien la conocimos en Downton Abbey, hace de Pamela Anderson y está igual, es heavy. Y también Sebastián Stan, el soldado del invierno, que hace de Tommy Lee, me parece que es como... se hizo muy amigo de Tommy Lee, de hecho, para hacer la caracterización y etcétera. Y él me parece que es uno de los del mundo Marvel que está teniendo una carrera súper interesante en televisión.
Así ahora, que yo tenía el prejuicio de que era como una serie documental, no lo es.
No, es una serie absolutamente de ficción. Hubo una polémica en su momento también con la idea de como de revictimizar a Pamela Anderson, pero Pamela Anderson sacó un montón de rédito de esto que me parece genial, como dijo, ya, van a volver a contar mi historia. Yo la primera vez no gané ni un centavo con ello, que es algo que lo que se enfoca mucho la serie, de dar cuenta, ¿no?, de que a Pamela Anderson se la juzgó solo por haber salido en Playboy y por ser una mujer sexy. Su vida sexual debería haber estado al alcance de todos, ¿no? Que me parece que es una tesis bien interesante. Y ella, bueno, ha hecho un montón de apariciones y ahora va a hacer una serie documental a propósito para contar su versión.
De la historia. Pero ellos no son productores, Pamela Anderson y Tommy Lee.
No son productores, pero sí Sebastián Stan logró hacer un vínculo para armar el personaje.
Pero dieron permiso para que se hiciera la serie, no como el video que salió sin permiso.
Exactamente, o sea, no tenían por qué dar permiso, porque no es como una historia de ellos en estricto rigor, pese a que es su historia, ¿no? Uh-huh. No es como un material, no es como si Pamela Anderson escribió un libro y a partir de ese libro se hizo la serie. Pero sí, esta polémica inicial que se pensaba como de revictimizar a Pamela Anderson, ella le dio una vuelta, ¿no? Y a mí me gustó que como decidió no volver a hacer, que pasara un montón de cosas, todo el mundo gane plata con algo de ella, y ahora tiene un acuerdo para hacer una serie documental con su vida, que me parece.
¿Y está buena, dices tú, la serie?
Está entretenida, las caracterizaciones son increíbles, es un viaje además en los 90, que yo siempre ando con esa onda medio nostálgica, y me parece que también lo que propone la serie, ¿no?, de contar esta historia de amor que cada uno de los protagonistas siempre ha definido como el gran amor de su vida, el uno del otro, y también esta dificultad técnica, ¿no?, de cómo, y el principio del porno en internet y etcétera. Entonces hay varios elementos que son interesantes, y yo insisto, estoy muy fijándome en la carrera de Sebastián Stan, porque me parece que está haciendo cosas muy entretenidas.
Ya, y se llama Pam Anthony, se llama esa, y eso es por dónde.
está en Star.
Ya, para que la vean. Sí. Ya, el siguiente.
Y la siguiente también, una serie de antología, va a ser limitada, perdón, que está en Apple TV Plus, es We Crashed, que la mencioné la última vez que hablamos, y que ya terminó, y que cuenta la historia de los creadores de WeWork, que son todos unos personajes bastante extraños. Que es Adam Neumann, que está interpretado por Jared Leto, quien es productor de la serie, y Anne Hathaway, que hace de Rebecca Neumann, la esposa de Adam, que son los creadores de WeWork, este espacio de oficina compartida, uh-huh. Que se transformó en la llamada de una empresa unicornio, como fue Uber y como fue otra más que se me estaba olvidando. Esta idea de estas empresas que crecen y que tienen una valoración en privado muy amplio, muy grande, y que después cuando salen a la bolsa como que queda la escoba porque ya otras personas pueden meterse en las finanzas. Son personajes, hablamos también la última vez de esta, ¿no?, esta tendencia que estamos viendo de las series sobre estafadoras y estafadores, sí. De cuello y corbata, y esta idea también de los personajes sumamente excéntricos, que yo creo que es en lo que se enfoca la serie, y que tiene, bueno, debo advertir, son bien insoportables los personajes. Creo que hay como una intención súper clara de dar cuenta de que son insoportables, y ya. Son sumamente insoportables, entonces es difícil hacer empatizar con ellos, pero yo creo después como que hice las paces con eso y me di cuenta que es parte como de la propuesta de
yo no tengo tolerancia para los personajes, así que gracias por la advertencia. Yo no, a mí los personajes, veo la serie, pues, insisto, estoy teniendo problemas para terminar Marvelous Mrs. Maisel porque ahora ya no me caen tan bien los personajes, pero bueno, cosas que pasan. ¿Y qué más?
Y esto, bueno, yo creo que ellos van a tener nominaciones, entonces está, y es siempre interesante además esta idea de actores y actrices que se van a la televisión y que deciden también trabajar como productores, ¿no?, para tener más poder ahí en las decisiones. Esas dos las dejo ahí, está en Apple TV, y Pam and Tommy está en Star, para que ahí vamos poniéndonos al día con las series limitadas.
Y no sé qué fuera la conversación de los Emmy.
Exactamente, nos vamos a preparar con tiempo esta vez. Y para pasarlo bien en este día que se viene Power con la lluvia, estoy viendo una serie que me ha como relajada, como que he estado con mucho trabajo, entonces estoy viendo una serie que tenía pendiente que se llama Superstore, que mucha gente la catalogó en su momento como la sucesora de la lógica de The Office, por ejemplo, uh-huh. y de Parks and Recreation, que a mí me parece que nada supera Parks and Recreation, es una obra maestra de la comedia. El creador es Justin Spitzer y él es guionista. Es que Amy Poehler es lo mejor. Y él es guionista de, fue guionista de The Office, y se trata de una empresa, una superstore, como una gran empresa, como estos supermercados, estas tiendas gringas que son estos super mega supermercados, ¿no? Claro. Que tienes ropa, que tienes comida, que tienes cosas para la casa, etcétera. Y que son, en verdad, son en Estados Unidos principalmente, están yendo a la baja, ¿no? Porque todo está pasando a ser vía online. Entonces la serie parte en el 2018, bueno, hay 5 temporadas disponibles en Amazon.
¡Ah, pero un montón! Hay unas,
un montón, sí, parte con, es súper cortita, como si es de 2015, parte con, la primera temporada tiene muy pocos capítulos y después las ampliaron a 22, entonces uno dice, ah, es un montón, pero son 20 minutos, y son menos de 20 minutos porque es una serie que se ve en televisión en Estados Unidos. Entonces le sacan los comerciales y uno lo ve súper rápido. Los personajes son adorables, la protagonista es América Ferrera.
Ay, me gusta América Ferrera.
Que también es la productora de la serie, sí, y que además aborda, ella es la supervisora del piso de la tienda, y es claramente la persona más inteligente de la tienda, el resto son todos unos personajes bastante excéntricos, pero me gusta además cómo se habla del rol de ella y como el nivel de representación que debería dar de la población latina por ser latina, sí. Cuando es un personaje además que es de Honduras, originalmente su familia, pero que ella no habla mucho español, pero hay siempre una tensión con eso que me parece como atractivo, y también como qué pasa cuando una mujer está más capacitada para un hombre para hacer un trabajo.
Igual es interesante porque
romántico.
América Ferrera igual ha sido bastante activista respecto al tema de la representación de los latinos en Hollywood. Por si alguien se la pierde, fue la que hizo Ugly Betty, la versión gringa de Betty la Fea. Yo, por supuesto, jamás olvidaré The Sisterhood of the Traveling Pants, 1 y 2.
Y hace un muy buen personaje en We Crush It, de hecho. Tiene una aparición ahí de 2 capítulos, 3
que muy, muy nos gusta América Ferrera. Entonces tú dices que si uno quiere relajar la vena, debería haber Superstore.
Sí, porque es gentil, tiene estas cosas como medias incómodas, como ese momento cringe, como se dice en inglés, que tiene The Office y que tiene Parks and Recreation.
Queda pudor, vergüenza ajena.
Pudor, sí, pero más piola, más relajado. Entonces ni siquiera a mí, por The Office, a mí me pasaba que me superaba y lo tenía que cambiar.
A mí, la vergüenza ajena me toma.
No, hay algunos personajes que son, pero siempre trata con mucho cariño a los personajes. Entonces yo que esto es algo que a mí yo necesito en las series, uh-huh, en general. Entonces hay harto amor por todos los personajes, pese a que tengan ciertas limitaciones, ¿no? Y que la idea es que la gente se ría, ¿no? Pero está interesante además los temas, cómo habla un poco contra el capitalismo, van metiendo ahí varios temas que son interesantes, y América Ferrera es adorable. Entonces yo te las recomiendo, disponible en Amazon. Ya se estrenó una sexta temporada, pero todavía no la suben al streaming, pero ya tienen 5 para...
Para ponerse al día. Mira, lo voy a considerar todo aquello, porque uno necesita series así como para relajar la vena, para reírse un rato. Oye, tenemos pendiente, te lo vamos a dejar de tarea, Sol Márquez, aquí yo imponiendo tareas, una reina. Que hablemos de la crisis de Netflix económica, ¿cierto? Y de que no sé qué pasó, pero a mí me llegó el mail de Amazon de que van a subir los precios, porque no aprendieron nada de Netflix. Deberíamos comentar un poco cómo está la cosa con el mercado de las plataformas, porque cuando Netflix partió estaba solito, lo estaba haciendo de oro, fantástico, pero ahora no es nada así la cosa.
No, pues ahora la cantidad de competencia es tremenda, y es una de las cosas que vamos a analizar en mi taller, porque ahora hay más de 500 series al año, es como, es imposible ver todo, pero cuando tienes tantas opciones, terminas eligiendo y sí, pues Netflix tuvo pérdidas de mucha audiencia por primera vez en muchos años, y eso significó que la bolsa, porque es una obra que es una empresa que se abrió la bolsa, pues, ¿no? Entonces bajaron ahí las, ¿cómo se llama? Las acciones, así de manera...
Bueno, lo dejamos ahí de tarea para hacer el análisis, ¿eh? Para la próxima vez. Claro. Ahora nos despedimos. Nos despedimos escuchando Frank White Canvas, que nos encantan, somos súper fan de Frank White Canvas, con esta canción, que es la primera canción que cantan en español, una balada romántica que nos parece que está bonita a esta hora de la tarde de este martes nublado. Sol Márquez, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, me encanta hablar de sex.
Besos para ti. Recuerden, toda la información del taller de Sol Márquez en sus redes, Sol Nutella en Instagram, Sol Márquez T en Twitter, y también en La Juguera Magazine pueden encontrar información respecto al taller de series que va a dictar Sol Márquez y que parte el 10 de mayo. Con eso nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.
Desvelada otra vez, buscando una señal. Te preguntas de nuevo si algún día cambiará. ¿Crees que no hay forma? ¿Te quieres apagar? Abrázame. Encontrar en el mismo lugar.
Volví a sangrar, herirme a voluntad. Volví a soñar con tierras eternas para descansar, abandonar. Volví a sangrar, herirme a voluntad. Volví a soñar con tierras eternas para descansar, abandonar.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.